Bienvenidos al club. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más en medio de dos terremotos mediáticos. Uno de los más grandes de la historia se retira a final de temporada y otro de los más grandes de la historia parece ser que va a cambiar de equipo. Pero nosotros aquí estamos para hablar de baloncesto, para hablar de NBA. Y hoy tenemos además con nosotros al gran Eneko Picabea, con el que analizaremos sus Pacers. Pero antes ya sabéis que os ponemos un poquito de musiquita. Hoy vamos con una dedicada al gran Valentino Rossi. Eneko Picabea, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Manu, ¿qué tal? El espectáculo más grande somos nosotros, ¿no? Entonces,
aquí estamos. Sí. El espectáculo más grande después del Big Bang somos tú y yo. Y va comentando. Es de Jovanotti. Es una. Joder, se me ponen los pelos de punta porque además de ser muy amigo de Valentino Rossi. Esta canción la utilizaron en Televisión Española después del fallecimiento de Marco Simoncelli. Le hicieron un vídeo homenaje con esta canción, que era amigo también de Simoncelli y demás, y se me ponen los pelos de punta. Hoy ha anunciado Valentino Rossi que se retira al final de esta temporada a sus 42 años, que no está nada mal, pero bueno. Mira, ya nos están diciendo por aquí, nos dice Vigo, muy buenas, que nuestros amigos de Massive Ball estuvieron esta tarde, echarle un ojo al vídeo después, porque estuvieron ahí con un doctor hablando de las lesiones este año y estuvo muy bien. Y nos dice Israel Camaravalle, buenas noches Manu, ¿puedes explicar por qué dejaste de ser de un equipo Lakers por fichar un jugador LeBron? Eneko, ¿tú dejarías de ser de los Pacers por algún jugador al que odies mucho?
Fíjate que estaba con mis amigos hoy a la tarde y cuando me he despedido de ellos justo he visto a un tío con una camiseta de estas de calle, ¿no? Así con uh-huh. que tienen los dorsales y reediciones y tal, de Paul George, de los Pacers. Y yo, ya, esto es una señal, ¿eh? A mí Paul George me flipaba, ahora me cae muy mal, y Oladipo era una persona que yo odiaba profundamente porque era mandarina Oladipo y aquel 1 de julio de no me acuerdo qué año fue, mi despertar, no se me olvidará en la vida, ver el móvil, todas las reacciones, y yo estaba que no me lo podía creer, si iba Paul George a cambio de Oladipo, que era mandarina, y de Domantas Sabonis, que no me había gustado nada en Oklahoma. No hay que cambiar de equipo, ya sé que Lonzo Ball tampoco te caía muy bien.
No, a ver,
más que Lonzo igual a su padre, ¿no?
Sí, a ver, lo mío fue un proceso, no me gustaba nada lo que hizo Jerry Bass Jr., el hermano de Jenny, que afortunadamente está ya ahora a los mandos, y luego no me gustó nada lo que hizo Magic Johnson, que sigue siendo mi jugador favorito de todos los tiempos, pero como presidente de operaciones, básicamente lo que hizo fue un aclarado para que llegara LeBron James. Eso ya se vio en verano 2017, aún por encima le puso la guinda trayendo al hijo de Lavar, y estaba clarísimo que iban de cabeza por LeBron. Y bueno, ya que lo preguntáis, lo repito una vez más, es que a mí LeBron James para mí significa todo lo que no me gusta de la NBA moderna, todo lo malo del empoderamiento de los jugadores, la vertiente negativa, los super equipos, la egomanía, el andar cambiando de equipo en equipo, no me representa. Por lo general, la gente que habla de sí misma en tercera persona no me representa. Sea Cristiano Ronaldo, sea LeBron James, sea Carolina Marín, no puedo con esa gente.
Y hoy, de hecho, por cierto, perdón, ahora que dices lo de LeBron, he visto un montaje de ahora que han fichado a Westbrook y tal. Uh-huh. Y claro, me he acordado que LeBron va a llevar el 6.
Sí.
Y que decía, no, porque quiere que le retiren dos dorsales los Lakers como hicieron con Kobe. A ver, LeBron, chico, por ganar un anillo en los Lakers no te van a retirar un dorsal. Por muy bueno que haya sido en otros lados, Es decir, los Lakers no retiran dorsales por una final, me imagino, ¿no? No sé.
A ver, es que si me las pones votando, yo entro como un Miura, claro, ya lo sabes. Claro, o sea, es que LeBron, el balance de LeBron James en los Lakers es un año sin playoffs,
sí,
una burbuja, el Carranza sí. NBA, y un año cayendo en primera ronda después de play-in. Ese es el balance de LeBron James en una franquicia.
Con el 23, claro.
Claro, en una franquicia que tiene 32 finales y 16 más 1 anillos.
Claro.
O sea. Es que el otro día además decía, no, me quiero retirar como Laker, quiero mis camisetas en el lugar en el que están Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West. Oye, pero ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo,
tío? A ver, que igual gana dos anillos ahora con Westbrook, que no tiene pinta, y retiramos el 6, vale, perfecto, pero yo con el 23 de los Lakers no se puede retirar.
Hombre,
es decir, el paso de LeBron con el 23 de los Lakers es...
Si gana dos anillos con Westbrook, si gana dos anillos con Westbrook, se merece que le retiren la camiseta. O sea, ganar con, sí. Conseguir ganar con Westbrook en tu equipo tiene mucho mérito.
Que LeBron gane con Westbrook, que es probablemente el jugador que está más en las antípodas de lo que todos pensamos que es un compañero de LeBron, uh-huh. Tío, sería una historia... Curiosa uh-huh. de contar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues mira, ya que estamos, vamos a alterar el orden de lo que habíamos hablado hace 30 segundos, ya que nos hemos metido con los Lakers y que ya sé que tenemos mucho seguidor lakeriano y que nos va a preguntar, ¿qué te ha parecido a ti esto? Porque parece que hay como dos vertientes, ¿no? Y una tercera que es LeBron James, ¿no? Hay gente que está diciendo... Que ya el anillo poco menos que está ganado, que es el mejor equipo de todos los tiempos y no sé qué, no sé cuánto. Hay otra gente que es donde estoy yo, que tenemos muchas dudas, que yo quiero saber a qué va a querer jugar Frank Vogel, porque veo que es un equipo que para correr puede hacerlo bien, pero entonces a ver quién tiene la bola. Y a media cancha veo que le cuesta un poco más y corriendo no sé yo esos cuerpos lo que aguantarán. Y luego ha salido LeBron James diciendo, porque todos los que me odiáis, acordaros cuando ganemos de no sé qué. Si ha habido un jugador en la historia que tiene legiones de fans y además potentes que son los LeBroniers, es LeBron. ¿Tú cómo ves todos estos movimientos de los Lakers y dónde te sitúas en estos grupos?
Yo creo sinceramente que Washington Wizards ha sacado más, ha salido beneficiado del traspaso, porque creo que los Wizards con Westbrook y Beal tenían un techo que ya hemos visto el que es octavo, uh-huh. Que bueno, que se pasaron por la piedra los Pacers, pero ese es el nivel, ¿no? Al final Westbrook juega al 200% de noviembre a abril, pero luego cuando empieza lo importante normalmente se le nota, ¿no? Es como Toronto hace un par de años con DeRozan y Kyle Lowry, hasta claro. Abril le abren equipazo y luego se acaban cayendo. Entonces uh-huh. Creo que Washington ha sacado mucho. A mí Kyle Kuzma ha podido tener un mal año, pero me sigue pareciendo un jugador muy interesante.
Sí.
Creo que Washington se ha movido bien y lo de que LeBron, bueno, me gusta que haya fichado a Carmelo Anthony, eso sí. El resto de fichajes creo que están bien, pero el de Westbrook, o sea, me ha mandado hoy uh-huh. un amigo un vídeo que era un meme de van a ser LeBron y Westbrook cuando lleven 9 rebotes y 9 asistencias, yendo los dos a por el rebote, intentando quitárselo,
sí,
yo
sí.
te asisto, pero tú me la devuelves, tal... Es que son dos jugadores que no veo juntos de ninguna de las maneras. Entonces, uh-huh. bueno, Lotea leí un tuit muy gracioso de Frank Vogel. Todos entendemos que es un entrenador defensivo. En Indiana lo sabemos bien.
Sí.
Pero claro, le han puesto Omega, va. Vamos a demostrar a ver si sabes defender. Porque ¿quién va a defender?
Es que esa es mi duda. Esa es mi duda. Porque y yo lo hablaba ayer con Iván Ruiz, con el Guaje. Sí, hay gente que está diciendo, no, es que Dwight Howard fue jugador defensivo del año, Marc Gasol fue jugador defensivo del año. Vale, vamos a olvidarnos de su DNI y de la edad que tienen.
Claro.
Si estás poniendo en pista a Marc Gasol y a Dwight Howard, quiere decir que Anthony Davis o está en el banquillo o está jugando de cuatro. Con lo cual ya estás acumulando y ya no puede penetrar
ya
Westbrook,
no
ya no tienes a LeBron en el cuatro, no corres. A mí me cuesta ver quién puede defender ahí, además de Anthony Davis, porque LeBron lleva desde 2014 defendiendo a ratos. Westbrook, aunque alguien le ponga el cartel, para mí me parece muy mal defensor, No normal, muy malo.
Roba balones, sí.
Claro, nada más. Y luego me cuesta ver ahí. Sí que me parece muy bueno la renovación de THT, de Horton Tucker. Y el fichaje de Monk por el mínimo me parece muy, muy interesante. Sí. Pero yo tengo mis dudas. Yo quiero verlo. No sé. Creo que puede pasar cualquier cosa. Pero
se ha encargado a KCP también, que ha ido a uh-huh. Wizards. KCP, Kuzma. Wizards ha fichado también a Aaron Holiday, que es la de los Pacers. Y creo que es un buen base. No para ser titular, aunque bueno, con Bradley Beal al lado pues va a ser bastante más sencillo.
Claro.
Pero lo que dices, ¿no? No podemos obviar que Marc Gasol tiene 35 años. Hemos visto los Juegos Olímpicos que ha hecho, porque Marc está, de hecho, Marc con el cuerpo que tenía hace 4 años. No tengo la sensación de que el año pasado después llegó a la burbuja un slim Marc que nos quedamos todos flipados. Y ahora de repente está como hace un par de años, ¿no? Pero claro, con los años que tienen las piernas. Y es una pena. Va a volver a los Lakers para un año, pero yo creo que Marc Gasol no está más después de todos los rumores que había este
yo
año.
Yo creo que
¿no?
acabó sí, muy mal la temporada tras el fichaje de Drummond, que tampoco, que tampoco tenía mucho sentido retirarlo de la rotación prácticamente, luego meterlo, sacarlo. Yo creo que se desquició un poquito Marc. Y no sé, yo creo que llegó también a los juegos cansado y un poco fuera del punto a todos los niveles. Nos dice Dirceo, se retira tu ídolo Manu, el 46, sí, ya por eso le poníamos la canción. Vigo Fontecha nos dice, siempre buscando Gresca, dice, si es que fue así, claro. Nos pregunta si sacarás nuevo libro en Eco, que estuvimos antes hablando con Oscar allí en Massive Ball, que estuvimos haciendo así un poquito de spam diciendo que venías ahora a las 9 y me estuvo diciendo que había leído tu libro, que le había encantado y que a ver cuándo hay más.
Pues está complicada la cosa, la verdad. No me lo he planteado del todo porque al final es verdad que no es un libro quizás para amantes de NBA, ¿no? Sino para acercar la NBA a gente más que la ve de pasada, que sabe quién es LeBron, que sabe quién es ahora Antetokounmpo, ¿no? Pero, es decir, amantes de la NBA creo que se quedan un poco lejos de ese libro, ¿no? Pero bueno, gente que no tiene nada que ver y lo ha leído me ha dicho que le ha gustado, así que bueno. Uh-huh. Igual hay que planteárselo, pero no es un objetivo real a día de hoy, la verdad, no nos engañemos. Uh-huh. Pero bueno, oye, nunca se sabe.
Nos está preguntando Israel por Miles Turner, ahora hablaremos de él, así que ya nos la deja votando para hacer repaso y meternos ya con tus Pacers. Unos Pacers que terminaron 34-38 novenos en el este, una temporada convulsa en el vestuario con Nate Bjorgren, que algunos apuntaban maneras y se ha ido con el rabo entre las piernas y él solito, además, no hizo falta que nadie le invitara a irse, que se fue el solito. Aquí tengo el dato. Un poquito por debajo de lo que le daban las expectativas, que auguraban un 36-36, pues se quedaron 34-38, hasta... Un total de 20 jugadores vistieron la camiseta de los Pacers: Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Víctor Oladipo, Caris LeVert, Miles Turner, Justin Holiday, TJ Warren, TJ McConnell, O'Shea Brissett, Doug McDermott, Jeremy Lamb, Aaron Holiday, Edmond Sumner, Goga Bitadze, Jakar Sampson, Kellan Martin, Amida Brima, Cassius Stanley, Jalen Leck y Brian Bowen. Un puesto que les valió para jugar el play-in, en el que cayeron. ¿Qué nota le das?
Segunda ronda, pero sí. Es importante. Pasamos el primer corte del play-in.
¿Qué nota le das a estos Pacers? En una temporada que yo no sé muy bien cómo definirla, creo que si somos optimistas quedará como de transición, y que ahora hablaremos de lo que viene, pero que ni fu ni fa, ¿no?
Sí, a ver, creo que todos los años cuando repasamos Indiana llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que las lesiones no te dejan ver el potencial de un equipo. Y este año ya el colmo de las lesiones es recuperas a Oladipo y cuando decides traspasarlo, porque todos sabíamos que Oladipo no iba a renovar, fichas a Caris LeVert, que parece un buen fichaje, sí. Y le encuentran un tumor. Entonces, ya la temporada se te va un poco por ahí. TJ Warren tiene una lesión gravísima. Ahora TJ Warren, por cierto, está en el mercado porque Indiana quiere traspasarlo. Indiana no ha tenido agencia libre. Ha renovado a TJ McConnell y creo que el pensamiento general del vestuario es que has ganado todo lo que te están pagando. Son 35 millones, que me parece una ganga porque era el sexto hombre el año pasado. Es un jugador que tiene alma y que te levanta a la gente del sitio, que es una mosca cojonera, que sí, que no tira de tres, pero que es un tío que hace buen vestuario, que roba, que defiende, que asiste muy bien, que estuvo en su mejor temporada el año pasado, y creo que es un movimiento que Indiana tenía que hacer. Más allá, se ha ido Doug McDermott, que es una pena, pero me imagino que llegará algo a cambio de TJ Warren, porque Indiana encontró en Osei Brissett un jugador que puede ocupar ese sitio, con lo cual, si tienes un jugador que ya se ha ganado el hueco, pues te lo quedas. Creo que el puertorriqueño que hemos drafteado, Duarte, es de los pocos que he visto un poquito jugar antes del draft, y fue un tío que me dio una sensación bastante buena. Así que el mejor fichaje de Indiana, por cierto, que ni lo he nombrado, evidentemente es el entrenador. O sea, vuelve el señor Carlisle y, bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Pues bienvenido a casa, ¿no? A ver qué puedes hacer con estos.
De Carlisle que llegó dejando recaditos a Doncic, a Jason Kidd, así a puñados, sí, bueno, en la presentación.
Doncic, además, le he visto en los Juegos Olímpicos y es que me enerva. No voy a decir que me caiga mal porque queda feo, pero es una persona un poco cargante. Todo el rato, entonces es un poco cargante. Y bueno, Carlisle ya sabe lo que hay en Indiana, que es el estado del baloncesto, que es un equipo que normalmente saca lo mejor de un montón de jugadores que luego en otros sitios no han brillado, con lo cual, bueno, están en el mercado TJ Warren y Miles Turner. Yo entiendo que no van a empezar la temporada, pero bueno, veremos a ver qué llega a cambio de ellos.
Para quien no lo sepa, Carlisle en la rueda de prensa de presentación con los Pacers, cuando todavía no era oficial que Jason Kidd fuera a los Mavericks, dijo: espero que fichen a Jason Kidd porque Luca y él son iguales. O sea, dando ahí el recado. Y luego dijo: sí, ya le he mandado un mensaje diciendo que voy a ser muy feliz viéndole dos veces al año nada más, ¿no?
O sea que... Sí. Esa fue. Alguno lo tomó en plan de: eres tan bueno que solo te quiero ver dos veces al año. Pero otros fue de: ya. Yeah.
Cuando bueno, te vas, cuando dejas tu trabajo, porque aparte lo habían renovado hacía relativamente poco y llevaba tantísimos años en Mavericks, creo que junto con Spoelstra era el entrenador más veterano en una franquicia.
Pues casi una década, sin el casi.
Y cuando decides irte tú así, bueno, pues yo creo que
cuando ya te has comido la reconstrucción, por cierto, porque el equipo ya está hecho de nuevo. Entonces...
Sí. Pero bueno. Ahora toca en los Pacers, como decimos, apenas ha habido agencia libre. Han llegado Torrey Craig, Chris Duarte, Dwayne Washington y Isaiah Jackson desde el draft. Isaiah Jackson todavía no está firmado porque al final ha estado dentro de ese traspaso a cinco bandas donde está el sing and trade de Dwingby y demás, pero bueno, es ese número 22 que pertenecía a los Lakers y que finalmente acabó en Indiana. Y se han marchado Aaron Holiday y Doug McDermott, y como decías, está la cuestión de Burbuja Warren, como le llamo yo, y sobre todo de Miles Turner. De Miles Turner, un tipo que nos comentaba Scott Tarter de Dropping Dimes, esa asociación que representa a los jugadores de la ABA y demás, que Miles Turner era un tipo muy identificado con la ciudad, muy implicado con los Pacers y que le gustaba mucho mucha gente, y que le quedaría pena que le traspasaran, pero que tiene pinta que más que porque no lo quieran los Pacers, sino porque puede ser una de las piezas más valiosas, ¿no? Para conseguir cosas a cambio.
Sí, de hecho, Miles Turner hace un año, pero hace un año no, porque la NBA nos cambió el calendario, ¿no? Con el virus, pero la pretemporada del año pasado ya Miles Turner estuvo a un pasito de irse, y sorprende, después de visto lo que ha sacado por Oladipo, que era Caris LeVert, sorprende que si Indiana va con toda por Gordon Hayward, no aceptes la oferta de Oladipo y Turner por Gordon Hayward, porque al final Miles Turner tenía que salir. Es lo mismo que Westbrook, ¿no? Westbrook roba balones, pero no es un buen defensor. Miles Turner tapona una barbaridad, pero no es un buen defensor. Y Miles Turner no ha dado ese siguiente paso, sigue sin casar bien con Domantas Sabonis, con lo cual cada vez se ha ido alejando más de la pintura, dejarle el sitio a Domas, pues bueno, pues pone un 4 tirador, como podría ser TJ Warren, que a mí en Phoenix me flipaba, que en Indiana ha tenido momentos muy buenos, lo de la burbuja fue un escándalo, pero no ha tenido continuidad nunca, ¿no? Entonces, bueno, Indiana este año recupera a Jeremy Lamb, que el año pasado volvió una lesión muy grave, Caris LeVert va a tener toda la temporada, veremos qué llega a cambio de TJ Warren, y ya, el tema es que ves la competencia en el este, es que Indiana no ha pisado el acelerador y le han pasado ya 5 o 6 equipos por delante, porque claro, Chicago ya tiene mejor equipo que tú, Washington, claro, Dinwiddie también va a Washington. Es que igual Washington también está por encima tuyo, pues te están pasando Kevin Pritchard y no los estás viendo.
Claro. Voy a intentar ser positivo. Lo mejor de esta temporada, incluso si incluimos la agencia libre, es la llegada de Caris LeVert, que en un principio, bueno, desde luego ese movimiento fue la mejor noticia para él, porque gracias al reconocimiento médico le detectaron ese tumor a tiempo y pudo ser tratado, y volvió mucho antes de lo que pensábamos, que ya dábamos por perdida la temporada para él, y volvió a buen nivel. Yo creo que es la mejor noticia para los Pacers haberse quedado con Caris LeVert.
Sí, sobre todo del traspaso de Caris LeVert por Depay. Hay una cosa que es que Caris LeVert fue drafteado en su día por Indiana. Indiana le eligió y le mandó a Brooklyn a cambio de Thaddeus Young, con lo cual Indiana ya sabía lo que había. Hace un par de semanas vi en los entrenamientos previos al draft de T.J. McConnell, resulta que estuvo en Indiana e Indiana estuvo a punto de draftearle, con lo cual por eso vas a por él hace dos veranos, ¿no? Porque ya sabes lo que hay. Lo mismo para Caris LeVert, que en Brooklyn ya dejaba movimientos, ¿no?, de este chico puede ser muy bueno, pues lo que necesitas igual es tener 18, 20, 24 tiros cada noche e ir metiéndolos, ¿no? Entonces yo creo que Indiana, el quinteto no va a sonar mal, porque si juntas a Brogdon con LeVert, con Sabonis, con Jeremy Lamb, con el chaval Duarte, que creo que tiene buena pinta, y con O'Shea Brissett, que acabó muy bien la temporada, el equipo no suena mal. Pero a mí la baja de McDermott me parece dramática, porque estaba en el mejor momento de su carrera, porque de verdad era Kyle Korver, creo que lo escribí el año pasado en la web, ya era Kyle Korver de verdad, de tener esas jugadas de salir del carro, tirar en el carril central, cómo se levantaba, es que es idéntico a Kyle Korver, al mejor Kyle Korver. Entonces, esa salida además a los Spurs, que digo yo, ¿a qué te has ido a los Spurs? A ganar dinero, porque absolutamente nada más.
Sí, sí, lo comentábamos ayer con Iván, ¿no? Que decía que McDermott quizás al principio de llegar a la NBA intentó quitarse esa etiqueta de especialista, ¿no? Pues para buscar más minutos o buscar mejores contratos. Creo que no le salió bien del todo y creo que, como dices, lo que tiene que buscar es ser un Korver y buscar ese
un
sitio.
Microondas.
Claro. Nos dice Joan Carra, nos dice buenas tardes, nos habla de Portland y luego dice, ay, perdón, habláis de Indiana, estar a dos cosas no es lo mismo, no es lo mío. Y dice Hugo Tobio, ¿cómo va la lesión de Dinwiddie? Caris, ¿qué tal está de cabeza y moral? Bueno, Dinwiddie, ya lo comentábamos al final de la temporada, que se rumoreaba que si los Nets hubieran llegado a las finales de la NBA ya se hubiera podido incorporar al equipo. Al parecer está plenamente recuperado, simplemente pues va a empezar en los training camps sin ningún problema, como uno más. Lo mismo que pasa en el caso de Klay Thompson. Y de Caris LeVert, pues dinos tú, Eneko, ¿cómo está de moral? Yo me imagino, me pongo en su lugar, yo estaría muy arriba, ¿no?
Yo me pongo en su tesitura y digo, he salvado una bola increíble, porque imagínate, tú al final, bueno, esto es la NBA, te llaman, te vas a Indiana, coges el avión, llegas, el reconocimiento médico el 99% de las veces es un trámite, y el otro 0,8% de las veces es, bueno, tienes una pequeña lesión, vale, pero no, te han encontrado un tumor, Caris que tiene 24, 25 años, entonces yo me imagino que ha salvado una bola y que ahora me ha vuelto a nacer, ¿no? Como quien dice, porque con esa edad, siendo un deportista de élite, ya del deportista de élite no lo esperamos, pero ya con esa edad, que te lo encuentren cuando de normal te están siguiendo todo, yo creo que ha salvado una bola, ha acabado la temporada jugando, como dices, antes de lo esperado, con lo cual yo creo que él tiene que estar muy arriba, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando, ¿no? Porque al final ha vuelto, antes de tiempo pensamos que no iba a jugar en toda la temporada y ha vuelto a jugar, creo que son 20, 25 partidos, que no está nada mal.
Dice Hugo Tobio, aquellos Nets de Jarrett Allen, Dinwiddie y LeVert me hicieron soñar. Eran muy molones esos. Hicieron hasta
eran
que D'Angelo Russell fuera All-Star. Fue el único equipo que consiguió hacer de D'Angelo Russell algo mínimamente parecido a lo que se vendía cuando llegó, ¿no?
Bueno, ya Jarrett Allen, de hecho, ha sacado este verano el rédito a aquella temporada, ¿eh? Porque 100 por 4 años ha sido, ¿no? 100 por 5.
100 por 5. Bueno, sí, sí.
Claro, yo soy. Ya Jarrett Allen, no olvidemos que es hacia abajo, no hacia arriba.
Sí, yo soy muy muy de Jarrett Allen, ¿eh? Tengo, he comprado acciones de.
El hype que mola con el pelo y tal, eso sí, pero sí, sí. Es un jugador que al final defiende mucho, eso sí, pero que juega, ¿no?, de meterla para abajo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo es un, va a tener es un buen chaval brazo, joven, va a estar bien rodeado, creo que casa bien con Mobley, Ojo, al final se trata de no es simplemente, oye, pues 20 millones, no, se trata de lo que necesitas, cómo lo encajas. No creo que los Caps pudieran conseguir un 5 titular mejor o más barato para mantener el nivel.
Los Caps han pasado de Tristan Thompson y el señor Drummond a Jarrett Allen. Evidentemente es una ganancia significativa, porque... Claro. Aunque ahora puedan ser parecidos, lo que dice, Jarrett Allen es más joven y puede mejorar. Por cierto, el vídeo de, creo que he visto hoy el de Embiid saludando a André Drummond.
Sí.
Primer día en el facility de los Sixers. Esa cara de Joel Embiid vale mucho dinero, es maravilloso.
Sí, sí, decían nuestros amigos de Massive Ball, es el saludo antes del pesaje, ¿no? De los combates de boxeo. Hay que recordar todo lo que se dijeron. Joel Embiid decía que tenía una finca, tenía una finca en la mente de André Drummond. André Drummond le llamó payaso, le llamó troll. Bueno, se cruzaron las de Dios. Bueno, pues ahora van a compartir equipo en un movimiento que, lo decíamos ayer, es prácticamente como si hubieran traspasado a Howard por Drummond, porque se ha ido Howard por el mínimo a los Lakers y ha llegado Drummond por el mínimo a los Sixers.
Sí, además un movimiento un poco raro, ¿no? Porque dices, ¿necesita de verdad Filadelfia ese André Drummond? Que no nos engañemos, ya sabemos lo que aporta, ¿no? Siempre ha sido un jugador, sí, de 20-20, pero hace ya mucho tiempo de aquello, entonces tampoco tendría mucho más que coger Filadelfia, ¿no? Están bastante preocupados ahí pidiendo 50 rondas del draft a cambio de Ben Simmons, que no se lo creen ni ellos, que se las van a dar. Pero bueno, no sé, el proceso tiene su...
Escuchaba esta mañana, hay un podcast que espero que en breve tengamos al menos a uno de ellos por aquí, que se llama Rights to Ricky Sánchez. Que es un podcast de los Sixers, yo creo que es el que más seguidores tiene en Filadelfia. Está muy bien, es muy divertido, aparte no solamente es divertido, sino que saben de básquet y lo cuentan muy bien, lo que pasa es que son muy fanáticos de los Sixers, ¿no? Entonces llamaba la atención cuando perdieron, todo lo que decían de Simmons, y hoy escuchaba el podcast de ayer y los 5 primeros minutos era el puto Drummond, el puto Morey que nos ha traído al puto Drummond, me cago en puto Drummond. O sea, era fucking todo el rato. fucking.
Es que Drummond es un Drummond, ahí está.
No, de todos modos, al final viene para ser un pivot suplente por el mínimo, ¿no? No es lo mismo que cuando cobraba 25 kilos.
Sí, pero si ya lo traes... sabiendo que se va mal con la estrella del vestuario, que ya la estrella del vestuario es bastante especialito de por sí, pues imagínate si encima le molesta, ¿no?
Veo perfectamente capaz a Embiid de hacerse el mejor amigo de Drummond. yo creo que Embiid es troll porque sí. O sea, el día que juega en Estados Unidos y Francia, tuitea, en cuanto pierde Estados Unidos, tuitea Embiid al Les Bless. Eso ya es...
Sí, es troll, pero quiero decir, cuando las cosas vayan mal... Y a Filadelfia yo creo que el proceso le sigue debiendo algunos peajes en forma de fracasos, ¿no? De aquella manera. Ya vimos lo que dice de Ben Simmons, que sí, se llevaban bien, ya vemos lo que escriben, tal, no sé qué. El día que se lleven mal, a ver si van a acabar a leches. Que oye, sí, en Indiana hubo un equipo que iba muy bien y acabaron ahí. Después de un trío acabaron a leches, con lo cual, bueno, imagínate.
Mira, precisamente, para no desviarnos de los Pacers, porque lo publicaba ayer por la noche, hoy por la mañana, no lo recuerdo bien, el propio Reggie Miller, y es que vamos a tener en Netflix un documental sobre The Malas in the Palace, la pelea entre los Pacers y aquellos Pistons, recordemos aquel aficionado que le tiró una cerveza a Ron Artest, que ya ha vuelto a cambiar de nombre, ahora es Meta no sé qué, no sé cuánto Artest.
Sí, ya lo he perdido, totalmente. Sí,
y se hubo esa enorme pelea en el Palace de Overhims, y va a haber un documental. Decía Reggie Miller que llevaba demasiados años, él todavía estaba allí, y dice, llevaba demasiados años diciendo, no, hombre, pasemos de este tema, no hablemos y tal. Stephen Jackson, que tiene ese podcast Old Smoke con Matt Barnes, que está muy bien también, el otro día le preguntaban y decía, estoy hasta la polla de que me preguntéis de eso. Bueno, pues todos ellos van a estar en el documental. Ya hay malas lenguas diciendo que, claro, que decían esto porque les pagan por estar en el documental y querían reservarse para esto. Pero tiene buena pinta, ¿no? Sale ahora a mediados de agosto. No sé si tienes ganas de volver a revivirlo. Porque claro, yo lo vi como aficionado de la NBA, aparte recuerdo que estaba viendo el partido en directo, estaba en el partido del Plus, y de esto que estás medio soba, no estaba siendo un partido muy divertido, recordemos, año 2005, ¿puede ser? ¿2004?
2005-2006, creo que era, sí.
en el este. O sea, duro de roer. Duro de
85,
roer.
85-80, sí.
Sí, ese rollo. Y de repente es como de, hostia, que se pegan. Y todo el público por el medio. Claro, siendo de un equipo, lo ves de otra manera, ¿no?
Yo es que en aquella época, cuando jugaba el NBA Live, yo jugaba con Steve Nash, que era mi jugador favorito, y jugaba con los Phoenix Suns. De hecho, fichaba a Reggie Miller normalmente con los Phoenix Suns, para que veas lo que hacía, que es prácticamente una blasfemia, ¿no? Pero les quitaba a Reggie Miller. Pero claro, yo creo que todos los años, cuando llega el aniversario, todos vemos ese vídeo y flipamos. Y una de las historias curiosas de ese altercado es que Josh Jackson, el jugador ahora de los Pistons, que era un niño, estaba en el pabellón y recordó cuando llegó a Detroit, jo, yo estuve aquí cuando os pegaste y tal, no sé qué. Pero bueno, pues eras un niño, eso no hay que hacerlo, pero la verdad que el episodio, o sea, es espectacular. Hay un puñetazo en la pista a uno que cae medio muerto, que dice, sí, sí. Tío, está... Creo que es Jermaine O'Neal que mete un puñetazo a uno que dice, lo has matado, o sea, lo has dejado seco, tirado en el suelo. Evidentemente, hay que verlo, porque Reggie Miller era un personaje. El documental de Reggie Miller de la ESPN es una barbaridad, el de Winning Time, y es el que ve todo el mundo. Y esto también. Y
igual que el de Reggie Miller contra los Knicks, que ya lo hemos recomendado un mogollón de veces, que es imprescindible.
Sí, ese mismo. El rey del trastoking, eso era Reggie Miller.
Sí, sí. Mira, tengo aquí, te voy a poner, a ver si lo pongo sin sonido, verificar, ¿eh? Ostras, esto me parece increíble. Me ha pedido verificar mi edad para ver el vídeo de YouTube de la pelea de...
Estoy, a ver si te has equivocado de enlace y otra cosa.
2004. Oh, estoy,
2004. Estoy el último año de Reggie Miller, creo que es.
Estoy alucinando que me pida verificar mi edad. De verdad.
A ver, es un episodio de violencia gratuita.
Pues no lo vamos a poder ver porque evidentemente no tengo mi DNI a mano para ponerle aquí al señor YouTube para ponerlo, pero me llama la atención, ¿eh? Me llama muchísimo la atención.
Esto es muy hacerlo en Twitch, reaccionando a el Malice al de Palas. Vaya puñetazo, tal.
Sí, a ver, espera, a ver si así me deja. Dadme un segundito y a ver si nos deja poner el... Ah, bueno, pues no nos deja. Bueno, pues nada, pasamos del tema. Pero iba a poner el vídeo mientras tanto para que la gente supiera de lo que estábamos hablando. Porque fue muy mítico, cambió muchas cosas en la NBA, la relación de los jugadores con el público, muchas cosas para bien. Yo creo que sin esta desgraciada pelea, por ejemplo, el tema de Russell Westbrook, hablábamos antes de él en Utah, pues posiblemente hubiera sido distinto, ¿no? A la reacción a esos insultos y demás.
Sí, además creo que es esta pelea, creo que es esta, igual un poco más tarde, la que hace que la NBA prohíba a los banquillos meterse a... que normalmente se metían a separar, pero siempre había un calentado que se metía a repartir, ¿no? Entonces ahora todos vemos que en cuanto hay una pequeña tangana tal, el banquillo se levanta pero no entra en la pista porque saben que van a tener unas multas económicas, unas sanciones deportivas, y creo que son estas peleas, y no me acuerdo si alguna más después con Ibaka metido por medio... las que cambian ese tipo de cosas, que claro, es que se van a pegar tíos de 2.20, pues igual se van a hacer un poquito de daño.
Mira, he encontrado una, la calidad no es la óptima, pero nos vale para verlo, aquí lo tenéis. Le he quitado el sonido, este era el partido, mira, pues casi lo clavamos, 82-97 iba el partido, estaba ya prácticamente terminado, 40 segundos, y aquí hay un pique entre Ben Wallace y Ron Artest.
Sí, que no es para tanto porque es que no le hace prácticamente nada a Ron Artest. O sea, quiero entender que viene de antes porque Ben Wallace ahí se le va la vida completamente.
Venían de antes, se habrían cruzado varios faltas potentes y demás, y se van yendo hacia la banda. Se van yendo hacia la banda y se va acercando gente del público, si te fijas. Se va acercando, ¿sí? La gente del público va bajando y ahí siguen. Se monta la típica... que antes se decía tangana, ahora hay que decir tangana.
Tangana, sí, bueno, la tangana de toda la vida.
Y ahí está Ron Artest, apoyado en una de las de esas vallas de publicidad. No sé si era la mesa de anotación o no. Stephen Jackson. Ahí vemos a Artest tumbado. Ahí está Ben Wallace queriendo darle recuerdos a su familia. Y parecía que la cosa se iba a quedar ahí. Jamal Tinsley, Dios mío, qué recuerdos. Tinsley. Qué recuerdos. Rashid Wallace, Rashid. Etiqueta World negra. Ahí. Aquí vemos la jugada. La jugada, como dices, no es para tanto. Es decir, sí, es una falta potente de Artés.
Una falta dura. Además, es una falta innecesaria porque Ben Wallace ya la iba a fallar.
Sí, y ahí.
Es que luego le meten el cuello directamente.
Que es por lo que está tumbado Ron Artés, por el golpe en el cuello, nada más. Se vuelve a acercar Ben Wallace. Está ahí Larry Brown intentando separar a los
equipos. Rip Hamilton ahí mandando recuerdos también.
Hay que recordar que estos Pistons venían de ser campeones. Esta es la temporada 2004-2005. Y ahí cae la cerveza. Ahí hemos visto caer la cerveza y ahí salía ya parda. Ahí se va Artés a la grada a por el que le tiró la cerveza, diciéndole cuatro cositas. Ahí van. Empiezan a volar cosas. Stephen Jackson.
Ahí está Stephen Jackson también. Quiero decir, tú imagínate... Tú eres de Detroit, ¿vale? ¿Crees que Ron Artest te está vacilando ahí tirado? Bueno, vale, le puedes tirar lo de la bebida, evidentemente está mal, pero no me parece gravísimo, ¿no? En el momento de calentón, vale, puede pasar. Ahora, Ron Artest se le va la olla por subir a pegarse, pero es que hay aficionados que te viene Ron Artest con sus 2 metros 100 kilos de pura fibra y se ponen a pegarse con él. ¿No te das cuenta que no vas a ganar ese combate? No,
mi pregunta es, ¿cómo de borrachos tenían que ir?
Claro.
Porque claro, o sea, te viene un tío de 2 metros cuadrado y tú estás ahí
y
con
hay alguno
tu cerveza.
Que hay un aficionado que latiza bien a, no sé si es Ron Artest o Stephen Jackson, hay uno de los dos que recibe bien.
Sí. La camiseta rota de Artest, bueno, sí. se lió parda y todos ahí por la grada y demás. Bueno, pues toda la intrahistoria de este momento tan lamentable en la NBA, pues va a estar dentro de poco en un documental que se va a llamar Untold. Malice at the Palace, Untold. Que estoy buscando por aquí si veo la fecha. No, aquí sale el tráiler. Pero vamos, no sé si es el viernes que viene o el siguiente. Pero ahora en agosto es la
qué buenas noticias,
el estreno de Netflix. Va a ir, creo que son, no sé si en 2 partes o en 3 partes, pero va a estar muy bien. Y lo estaba promocionando Reggie Miller en Instagram. Sí. Que en Twitter no hace mucho, pero en Instagram es muy activo. Le vemos además siempre con sus bicis y demás. Sí. Y
se mete unas pechadas en bici bastante guapas, Rey.
Sí, está, se dedica a la mountain bike, ¿está? Aparte de que está metido en la Federación de Ciclismo de Estados Unidos, se dedica a la mountain bike y ha ganado unos cuantos campeonatos ya,
Sí, en aquel Malice at the Palace estaba Darko Milicic, ¿no? Entiendo que sí, el segundo año de Detroit. Darko Milicic acabó de boxeador. Pues igual vio que le iba mejor lo que pasó después que lo dejó al baloncesto, pero claro.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que de aquella estaba tan acostumbrado al banquillo que ni saltó a la pelea.
Tengo el recuerdo de alguien blanco alto, creo que era el tío de los Pacers, que mete un puñetazo al otro y dices, lo has matado. Y creo que es él, pero no es Milicic.
¿Ese era Crosshair? ¿Puede ser?
Pues no lo sé.
Espera, déjame buscarlo. Me gustan estas cosas. A lo mejor hay gente viéndonos o escuchándonos que dice, pero ¿para qué os liáis? A mí me encantan estas cositas.
Hacemos los abuelos cebolleta.
Sí, hombre. Mira, aquí tenemos... Es
decir, después de eso podemos poner en contexto la NBA. Creo que a Artés le caen 70 y tantos partidos.
Sí, Artés se pierde toda la temporada. Artés se pierde toda la temporada. Rashid Wallace creo que son 50 partidos. Son sanciones muy muy potentes.
Lo que se quejaban en Indiana es que las sanciones de Indiana habían sido más fuertes que las de Detroit.
Sí. Austin Crosshair, ¿no? era el precisamente pues, el pívot, era el 4 entonces. Sí. Mira, te repaso a ver si te dicen cosas estos nombres. Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal, Jamal Tinsley, Reggie Miller, Fred Jones, Dale Davis, Anthony Johnson, Jeff Foster. Puede que ser que Foster también estuviera por ahí. Austin Crosshair, David Harrison, Scott Pollard, Cumbres Borrascosas Pollard, James Jones, Britton Johnson, Eddie Gill, Michael Curry, que no tiene nada que ver con los Curry de toda la vida, Jonathan Bender, Marcus Heislip, Tremaine Faulks y John Edwards. Esos fueron los...
¿Marcus Heislip es el de Unicaja?
Pues creo que sí. Déjame mirar.
Vaya giro de los acontecimientos. Eddie Gill es el que está ahora mismo a pie de pista en los partidos de Indiana como local con... Creo que es TNT. Uh-huh. y Pollard es el que ganó el anillo con los Celtics, que también...
Efectivamente.
Mítico en la fiesta y dijo que...
Mítico de Sacramento y demás. Sí. Pues sí, aquí está Haislip, que jugó en la 2007-2008 y la 2008-2009. Y luego aún jugó unos partidos en la 2009-2010 con San Antonio. Pues mira, 9 partiditos jugó con los Pacers después de haber jugado en Milwaukee durante 2 temporadas. Mira,
bueno, si Indiana aquel año, el quinteto es una barbaridad. Indiana aquel año tenía equipo para hacer muchas cosas en el este. Iba bien porque era principio de temporada. Iba mejor que Detroit, de hecho. Uh-huh. Pero se les fue de las manos literalmente la temporada. Y bueno, pues ahí se acabó una temporada que... Es que Indiana es así, ¿eh? Quiere decir, tienes un equipo para el anillo, pelea. Tienes un equipo para el anillo, traspasas a Demi Granger... Luego hacen un trío Paul George con Hibbert y acaban mal, pues siempre pasan cosas, es que no...
Da para libro. A lo mejor el problema es que Indiana es aburrido, entonces pues, cuando...
Hombre, pues no sé si fue buscando para el libro, el año pasado buscando historias para escribir en la web, vi lo de que Bynum y Stephenson se habían pegado, y yo no sabía, o sea, quiero decir, en aquella época yo seguía a Indiana todo el día, todo el rato y tal... Y no me había enterado, de no había trascendido en aquel momento, de que se llegaron a pegar Lance Stephenson con Andrew Bynum. O sea, Lance Stephenson mide 1,90, Andrew Bynum 2,17. Y si me tengo que apostar quién ganó, digo que Lance Stephenson le puso el morro colorado.
Seguro, vamos. Me juego lo que haga falta.
Y es más, le pega a decirle, ¿cuál es tu rodilla mala? Y pega una patada y es mala directamente.
Vamos. Ya sabemos por qué se retiró Andrew Bynum. No tenía nada que ver con el tablao flamenco.
Claro. Además que Andrew Bynum aquella temporada salía con unas rodilleras que parecían... Sí. Vamos.
Sí, sí. Qué pena de cabeciña, porque ese jugador pues sí. prometía mucho. Miramos al futuro con tus Pacers. Me hablabas antes de Duarte. Hemos hablado de todos los refuerzos que ha habido en la conferencia este. Evidentemente no tenemos todavía traspaso de Turner ni de TJ Warren. ¿Qué esperas, qué le pides a estos Pacers de Carlisle? ¿Que peleen por el play-in o algo más?
Claro, suponiendo que, bueno, dando cara, ahora el sexto va a playoff, ¿no? Octavo, décimo es play-in. Yo creo que en el play-in sí van a estar, pero como te decía antes, todos los movimientos que había en el este son de equipos mejores. Milwaukee es mejor, Brooklyn es mejor, Chicago, Washington ahora son mejores, Atlanta es mejor, Filadelfia también. Con lo cual, salvo que vendas en un pack a TJ Warren y a Miles Turner, que evidentemente es mucho dinero, y traerías a una estrella, que no se me ocurre ninguna estrella que quieres de Indiana, la verdad. No creo que vaya a suceder, pero salvo que suceda eso, el objetivo es meterte en el play-in y dar un poco de guerra. Y depende cómo vaya la temporada, pues es que Brogdon no sé si está en el último año de contrato. También pues en febrero no sé cómo mismo, podía
no,
salir.
Brogdon le queda este año, mira, te digo los salarios, te los voy a poner aquí en pantalla.
Es que en febrero también sonó que Brogdon podía estar en la rampa de salida. Pues, no sé.
Esto es lo que tenemos pendiente en los Pacers. Para la 21-22, Malcolm Brogdon, 21.700.000, cobrará 22.600 en la 22-23. Domantas Sabonis, 18.500, lo mismo en la 22-23 y tiene también para la 23-24. Miles Turner, 18 millones, otros 18 la 22-23. Caris LeVert, 17.500, también tiene contrato para la 22-23 de 18.700. Los que terminan contrato son TJ Warren, 12.900.000. Jeremy Lamb, 10 millones y medio. Justin Holiday, aparece aquí Aaron Holiday, pero ya sabemos que Aaron Holiday ha salido traspasado. Chris Duarte. Mira, Goga Bitadze. Te quería preguntar por Goga Bitadze, porque ha salido la información de que todavía no ha podido entrenarse ni siquiera en la Summer League por problemas de lesiones, dolor de espalda en concreto. Es una pena, ¿no? Porque este tipo tenía muy buena pinta y es un poco del Club Cristal de Bohemia.
Sí, se está quedando un poquito por el camino. Es una pena porque era una buena elección del draft, creo. Tenía un par de cositas que había que mejorar, pero Indiana siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? Llevar a los jugadores a la G-League no tiene ningún problema, vas mejorando. Este año ha tenido momentos muy buenos. Hay un partido contra los Pelicans que se pierde sobre la bocina, creo, octubre-noviembre, que Indiana casi lo gana con los suplentes y está muy bien Vitache intentando parar a Zion Williamson, que es el día que se carga una canasta, por cierto, Zion. Sí. En Indiana, pues porque son cosas de Zion, ¿no? Hace un mate y se lo carga. Y Goga tiene momentos esos muy buenos con otros momentos que dice, chico, mides 2,16, no sé, cierra el aro, rebotea. Portagomas tiene buena mano, mueve bien el balón, pero bueno, no termina de dar ese paso, ¿no? Que ya estamos en su ansiosa una temporada, viene la tercera, me sigue dejando un poquito frío, ¿no? Entonces, Jerry Miran, como has dicho, que acaba el contrato el año que viene, en teoría no va a salir, pero también es otra opción, ¿no? TJ Warren y él, dos contratos que van a acabar el año que viene, pues si alguien les quiere, bueno,
por
podría
cierto,
ser un pack, ¿no?
Esta temporada termináis de pagar a Monta Ellis ya, ¿eh?
Sí, es que, bueno, yo era muy fan de Monta Ellis, ¿eh?
¿Sí?
He de decirte que de los jugadores que más me han molado, de Monta Ellis y Stephen Curry, era un dúo que me flipaba. Monta Ellis en Dallas me gustaba mucho. Y el primer Monta Ellis de Indiana estuvo muy bien, ¿eh? Pero el segundo, tercer año, el último que juega en Indiana y el último que juega en la NBA, creo, es un despropósito absoluto. O sea,
sí,
no
sí.
metía ni miedo Monta Ellis, que ya sabíamos que de tres normalmente no tiraba. Pero el último año es que tiraba de 5 metros y lo fallaba todo. Yo creo que es el año de Jeff Teague, que Indiana es un cachondeo, y Monta Ellis, de verdad, una decadencia que no vi venir. Y de hecho se retiró después de entonces, ¿eh? Y no es tan
Sí,
mayor Monta Ellis,
no,
quiero decir,
no,
todavía
no.
está jugando.
Es que se retiró, debe de tener 29 o así. Ahora te lo miro.
Yo se retiró se retiró con 29, 30 años, ¿eh? O sea, no sé.
Ahora
Y
te lo
ahora
miro, que para eso tenemos
que
Basketball Reference,
claro,
es una pasada. Y ponemos
que ahora
simplemente
que Milwaukee en el Parade ha estado Brandon Jennings,
sí,
y la han tenido como un mito y tal, igual, que yo no lo entiendo, sinceramente. Parece que los de Slam le deben dinero.
Sí.
Pues Monta Ellis molaba bastante más que Brandon Jennings.
Hombre,
No
aquí a Lima.
No eran bocazas, y decía Milwaukee in four, pero bueno,
Yeah.
Ya está.
Pues con 31, ¿eh? Yo pensaba que había sido con 29, pues
Es
con
el
31.
85 igual.
Mira, te enseño aquí la ficha de Basketball Reference. Me encanta esto de cubrir las pantallas. Debutó en la 2005-2006 con los Warriors. Que yo era de los que no terminaba de ver aquel traspaso de Bogut y demás, por los tobillos de Curry, aunque
sí,
ya de aquella Guille Jiménez me decía que no, que Curry iba a ser muy bueno. pero claro, es que Monta Ellis venía de promediar 25 puntos, 24 puntos,
sí,
en los Warriors.
Al final es fichar una necesidad que tienes, sí.
Claro,
cubrir una necesidad que tienes, claro.
Y lo que decíamos, ¿no? El último año, la 16-17... Que es, joder, la 16-17. Yo, ¿ves? Claro, yo es que pensaba en 29 porque para mí ya hacía 6 o 7 años que se había retirado Monta Ellis.
No, es más, claro, es el último año de Paul George, creo, porque Monta Ellis no juega con la camiseta actual de los Pacers, juega con la anterior, con la del cuello de clavícula. Por eso lo situaba yo bastante más lejos también, por eso, ¿eh?
Sí, sí.
Montaelia, ahí está.
Sí, sí. Del 85, efectivamente. 35
justo.
Años, 283 días tiene el bueno de Monta.
Y 283 millones puedo tener el banco, perfectamente.
Bueno, nos toca esperar a ver qué pasa con Turner y con Warren.
Sí.
Antes de que empiece la temporada, te llamaremos por aquí para hacer la pretemporada de los Pacers y ver qué esperamos de ellos. Pero antes de marcharnos, antes de dejarte ir, ya hemos hablado de los Lakers porque nos lo pedían aquí al principio del directo. ¿Qué sensaciones te quedas de esta agencia libre y sin liarte demasiado, para no robarte más tiempo, ¿quién crees que son los ganadores y los perdedores de esta agencia libre? Porque claro, ya son 2 días, pero ya prácticamente está todo.
Sí, perdedores creo que claramente Portland, que lo han puesto en un comentario, ¿no? Ayer vi el tuit de Lillard sobre Carmelo. Lillard pedía mejorar el equipo y se lo han empeorado. La verdad, el pobre Lillard está para pegarse un tiro ahora mismo. Va a ganar la medalla de oro y se va a quedar en Japón a jugar directamente, porque el pobre chico, lo que le han hecho no tiene nombre. Y ganadores, creo que Chicago ha apostado y ha apostado muy bien. Creo que Washington, dentro de lo que tenía, de quitarse encima a Westbrook, que me parece un lastre con su contrato, pues creo que lo ha hecho muy bien. Y no sabré decirte mucho más, porque ha habido tantísimos movimientos.
¿Miami?
Que Miami, por ejemplo, tiene ahora mismo Miami un quinteto, bueno, un quinteto en el que no entran Tyler y Ron y Víctor Oladipo, por ejemplo, que me parece una barbaridad. Oladipo ha firmado por un año, creo, que no se sabe ni por cuánto va a firmar, porque quiere ir a la agencia libre el año que viene. Y Miami tiene un equipo, claro, Miami ha fichado a PJ Tucker, que viene de ganar la NBA, ha fichado a Kyle Lowry, que, bueno, Kyle Lowry tiene 35 años, pero sabemos que va a estar muy bien. Se va Dragic, creo. Creo que Miami ha dado un paso adelante. Ya es que el 4-0 de Milwaukee a Miami este año me sorprendió muchísimo, la verdad. Milwaukee era un buen equipo, pero no creo que Miami se hubiera tenido que ir barrido. pero creo que una vez más, y pasa siempre en Miami, la agencia libre, el equipo siempre tiene algo, ¿no? Es claro. Un equipo que engancha y es un equipo que acaba engañando a la
es
gente.
Es que Pat Riley
así con los anillos y claro.
Te voy a decir, no recuerdo quién, pero hablando así de agencia libre, no recuerdo quién fue. Pero sí recuerdo la anécdota que decía que a la hora de reclutar, pues que normalmente te citan para ver, te enseñan los vestuarios, las zonas del fisio, de no sé qué, el gimnasio, las zonas de entrenamiento y demás. Y que en cambio Pat Riley le recibió en su despacho, y decía que parecía la escena del Padrino, ¿no? Que Pat Riley estaba en su silla, de espaldas a él, en la mesa, y se giró, y en la mesa estaban sus anillos, que ganados como entrenador y demás, en los Lakers y demás. Y le dijo, bueno, le hizo así, ¿no? Señalando así a la mesa, dijo, tengo que decir algo más. Y firmó.
A la escena le falta estar fumándose un puro,
sí.
Totalmente engominado para atrás con el pelo blanco, eso sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿No? Yo traje aquí a LeBron para ganar, yo mantuve aquí a Wade, yo traje a Boss. Yo,
y si hace falta, me bajo al banquillo como en 2006.
y te dan un anillo. Traje a Shaquille O'Neal, claro, que también. Es que, ¿qué te va a contar para traerle que lleva 20 años haciendo maravillas en Miami? En la agencia libre de Miami eso es una barbaridad.
Yo tengo dos dudas y que para mí son dos de los grandes perdedores, por decirlo de alguna manera, de la agencia libre. En primer lugar, Dennis Schröder, que rechazó, ¿sí?, 84 millones en 4 años que le ofrecieron los Lakers, lo rechazó diciendo que él quería entre 100 y 120. Y el tema es que ya no queda mucho hueco más, por mucho que él quiera, equipos que le puedan ofrecer una cantidad similar, no quedan tantos, ¿eh?
No, contenders desde luego ninguno, y estoy pensando en la parte baja. Me imagino que, hombre, San Antonio ahora mismo se ha quitado a DeRozan, me imagino que tendrá algo de margen, ¿no? Pero tú le darías 120 millones a Schröder, porque es que yo no. Ayer, de hecho, me fui a dormir y no me acuerdo si era Charania o Bognarowski que decía precisamente eso, ¿no? Joder, que el gran perdedor de toda esta agencia libre es Schröder, que no ha sonado nada en 3 días, y decía de otro, y no me acuerdo quién era el otro agente libre más o menos atractivo que quedaba en la esto, pero lo de Dennis Schröder, la verdad que es un caso para denunciar a los agentes, ¿eh? Porque va a perder 84 millones y ya veremos dónde acaba.
Dicen que no es tema de los agentes, que es tema suyo. Lo último que leí por ahí era que precisamente los agentes se habían medio peleado con él, diciendo, pero animal, ¿a dónde vas? Y que,
claro, es que los agentes los tienes para hacerles caso. No sé, digo yo, igual es una locura, pero no, este chico, es que me ha recordado tanto a Westbrook tantas veces, ¿no? De siempre juega con orejeras, hacia abajo, tal. A mí no me gusta Dennis Schröder, no me ha gustado nunca y no me va a gustar ahora. Entonces, bueno, eso que se ha quitado encima de los Lakers.
Y creo que el otro en el que estabas pensando era Kelly Oubre Jr.
Ese, sí, de los Warriors. Uh-huh. También, que ¿a dónde vas a ir? Porque lo mismo, contenders no te van a poder pagar. Kelly Oubre ha tenido una buena temporada en Warriors, pero tampoco ha sido ninguna maravilla. Los Warriors, bueno, querían a Bazemore y no lo han podido tener. Uh-huh. No sé si es una opción, ¿no?, de volver a firmarlo.
Pero bueno, es que estamos hablando de que los Warriors de firmar le firmarían lo que le ofrecían a Bazemore, claro, que no llegaba a los 10 millones. O sea, eran 5 y pico, no, un poquito más.
Sí.
Claro, es que Oubre está diciendo que quiere cobrar más que lo que estaba cobrando, que eran 16 o 17 millones.
16 o 17, claro, es que ahora mismo 17 en la NBA no es nada. Los Warriors además creo que estaban pendientes de fichar a Iguodala, lo leí, no me acuerdo si el primer día de la agencia libre, y volver a juntar el Death Line Up, ¿no? Faltaría un tal Kevin Durant, que bueno. Stephen Curry, si vuelve Klay Thompson bien, que ojalá que vuelva bien. Y Draymond Green, a mí ese Big Three me parece un
por
equipo
cierto,
para...
Por cierto, Klay Thompson es Dios, ya lo dejamos así clarísimo.
Por si hubiera alguna duda.
Han salido las camisetas que van a llevar los tres equipos fundadores. Igual que le doy palos a Nike cuando hay que dárselos, cuando se la sacan, hay que decirlo. La camiseta de los Boston Celtics, de los New York Knicks y de los San Francisco Warriors, que en aquel momento eran Philadelphia Warriors, Golden State, son sublimes.
Guapísimas.
Clásicas, sí, preciosas. Bueno, pues Klay Thompson ha subido una foto.
Warriors a mejor.
Ha subido una foto con esa camiseta suya, con un loro, un radiocassette de estos enormes,
retro,
de cinta, de hacer claca para que suene, y unas gafas también, el pelo como se lo dejaba así medio crecidito, una cinta,
sí,
en la,
claro,
cabeza.
Sí.
Es,
y una cinta.
Es una pasada. A ver, está aquí Aitor. Tenemos al mayor fan de Nike de la historia, que es Aitoti. Aitor dice que yo le tengo manía a Nike. No. Yo aplaudo. Ahora hablaremos de ese cojín que tienes detrás. Ha hecho diseños muy buenos.
Muy buenos.
Pero tiene la mayor parte de los diseños de Nike me parecen vagos y muy simples. Y si nos vamos a los Juegos Olímpicos, es que parecen directamente camisetas del Carrefour.
Bueno, y si nos vamos al mundo del fútbol con las camisetas que le ha hecho al Barça, yo soy muy de Nike, de hecho, que luzca bien, ¿no? Siempre, pero a ver, su llegada a la NBA evidentemente estaba supeditada a, mira, cada año vais a tener las tres camisetas de siempre y te va a sacar otras tres, ¿vale? Pues evidentemente todos los años no puedes acertar, pero mira, en Indiana, por ejemplo, el año pasado que sacó la de Pinstripes, que es la la del Malice at the Palace, la han hecho muy bien. Esta, que es la primera alternativa de Indiana, también fue muy bonita. Entonces, Nike ha hecho cosas muy bien, como estas. La de Boston creo que es la misma City Edition de este año. La de Knicks también muy parecida. Pero la de los Warriors, además, es que lo vi en el Instagram de Clay y dije,
casi todas las los aciertos de Nike han sido tirando de los retro. Y ahí han estado muy bien. Luego, pues eso, ¿no? Esa como las de Utah, la de Martin Luther King de Atlanta, la que tengo de Memphis, dedicada a Isaac Hayes, es una gozada, es preciosa. Hay cosas muy muy buenas, pero luego hay otras
a
cosas.
A mí las de Atlanta, por ejemplo, que cambiaron el año pasado, que lo puse en Twitter, podrían ser de España perfectamente,
sí.
Parecen muy bonitas, y que fichen a Ricky Rubio, porque con esos colores la va a petar. O sea, no sé qué esperar.
Claro. Nos dice por aquí Sport Cities, buenas noches, pareja. Hugo Tobio dice que para Miami el clima y Pat. Aitor dice llega a tiempo y nos está comentando esto. Dice Hugo que los millones que hablábamos de Redder se los daba antes a Ricky el año que viene. Thor dice que pone esto a grabar. FIBA, horribles, ahí lo compro. Hombre, es que la camiseta argentina.
A mí la camiseta me gustaba, ¿eh? El pantalón es como el sol, no me gusta. Se me hace muy raro ver a Argentina de celeste entero,
sí,
la verdad, los mismos son.
Pero
no
bueno.
Me disgustaba el color, pero.
Antes de soltarte, te digo así lo que queda suelto, lo que queda en las rebajas, en el lefties de la NBA, de la Agencia Libre. Tenemos a Dennis Schroeder, que ya hablamos de él. Reggie Jackson, que parece que va a renovar por los Clippers, ¿no? Se ha ganado.
Por el mínimo, me imagino.
Pedía un poquito más del mínimo, ¿eh? Pedía un poquito más del mínimo porque hizo muy buenos playoffs y hay que tener en cuenta que seguramente Kawhi se pierda toda la temporada. Pero bueno. Luke Williams ya sabemos que ha renovado con Atlanta. Wesley Matthews es otro que va buscando un hueco por el mínimo por ahí, que es, contaba con, estoy leyendo por aquí que él contaba con una oferta de los Lakers que no le ha llegado y que está buscando ahora un candidato que busque un 3&D.
Kawhi Leonard, por cierto, ha rechazado la player option, pero es para el año que viene. O sea, este año está en Clippers todavía.
No, ahora mismo es agente libre. Ha rechazado la player option de la 21-22 y dicen que seguramente es para firmar por el máximo, creo que son 4 temporadas, ya directamente, ¿no? Porque Kawhi es de esos pocos jugadores que, pues como pasa a Kevin Durant, que aunque esté lesionado y sepas que se va a perder una temporada, lo pones todo por él.
Sí, pero es que ya es la segunda lesión grave de Kevin Durant, o sea, de Kawhi Leonard, que luego en Toronto ganó el anillo. Pero es que encima también me sorprende porque Kawhi, cuando se lesionó, echó pestes de los médicos de los Clippers.
Sí.
Entonces, claro, luego salió lo de no acepta la oferta y fue de, bueno, igual renueva, ¿no? Como Chris Paul, que al final lo que quieres es más años. Pero es un poco raro lo que ha hecho.
Está también pendiente de equipo J.J. Redick, en una situación similar a la de Wesley Matthews. Y Elfrid Payton, que llama la atención porque Thibodeau se empeñó en que fuera titular, pero luego ni le han ofrecido el mínimo.
Mira, los Knicks, por ejemplo, sí que creo que se han movido muy bien en la agencia libre. Sí. De hecho, se van a llevar a Kemba Walker, que, bueno, no es agencia libre, no, pero como si lo fuera. Pero con Fournier y demás, la renovación de Julius Randle, evidentemente, se la ha ganado. A mí Julius Randle en Lakers me gustaba, pero no nunca llegué a pensar que iba a estar a este nivel de All-Star, de jugar más mejorado de ese nivel. Pero creo que los Knicks por fin se han movido bien. Entonces, ¿qué viene después? Se van a pegar una hostia a los Knicks guapísima, evidentemente.
Vale, hablaremos de los Knicks el martes. El martes con Sergio Gimón hablaremos de los Knicks. Kelly Oubre, que estábamos comentando, a sus 25 años, que parece que lleva más tiempo y demás, dice que quiere como mínimo, que ya se ha bajado de la burra de los 17 millones que estaba pidiendo, dice que quiere como mínimo la mid-level, que creo que son 10 millones o por ahí. Veremos, porque no hay muchos equipos que tengan ese hueco, ¿no?
Yo también quiero que como mínimo la Real quede cuarta, pero va a estar complicado.
André Iguodala, que no ha renovado con Miami, que se supone que va a firmar con los Warriors, tiene una oferta de los Lakers, pero los Warriors se guardan un as debajo de la manga. Y es que al parecer, lo que leía a Connor Letounou, nunca sé decir su apellido, el de San Francisco Chronicle, que la carta que se guarda Lakop es que le va a ofrecer un contrato de jugador mientras él quiera y luego un puesto en el staff, como han hecho con otros jugadores como Leandriño Barbosa, Sasa Pachulia y demás. Todos esos están trabajando en la organización de los Warriors, pues al parecer es algo que quiere establecer como cultura de equipo Lakop, y que irían en el pack que le van a ofrecer a Iguodala, o que le habrán ofrecido a Iguodala. Oye, mira, pues ahora te hago un contrato de 2 años o de 2 con opción en tercero, y luego ya te quedas pues en el puesto que quieras.
Yo es que a mí creo que soy probablemente la persona a la que peor le cae Iguodala en este mundo, ¿no? O sea, no sé por qué, desde hace desde que se fue de Warriors, cuando fue a Memphis y dijo, a mí pagadme que no voy a jugar, a mí esa actitud de un tío que ha sido MVP de unas finales me parece una vergüenza. Sabes cómo está montada la NBA, que sí, que es feo, que tal y cual. Si te mandan a Memphis, te jodes, bajas el culo y juegas. Si quieres juegas peor, pero juegas. Y me pareció muy feo lo que le hizo a los pobres Grizzlies, que aquel año ya con Jamorant y con Jaren Jackson estaban mejorando. Les habría venido Iguodala, que flipas, y les hizo todo el roto, eso sí, cobrando 18 millones.
Claro. Sí, son esas cosas que tiene la NBA a veces que nos llama...
Como Al Horford este año.
Claro. Es que son cosas que nos llaman la atención. Terminamos el repaso. Justice Winslow, qué pena de jugador, qué pena de lesiones. Que pintaba también en sus inicios en Miami, las lesiones le han ido persiguiendo y es una pena. Aunque terminó con un buen partido, hizo un buen partido de 25 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, estoy viendo aquí, contra los Kings, pero claro, de último partido de temporada regular ya sabemos cómo son estas cosas. Y queda la duda de qué va a pasar con Lauri Markkanen. Yo estaba convencido.
También otro de los perdedores de la agencia libre.
Yo estaba convencido de que en el traspaso de DeMar DeRozan iba a estar incluido Markkanen. Al parecer pide demasiado y los Spurs no le querían pagar tanto, pero no se va a encontrar alguien que le pague eso.
No, yo creo que no. Es decir, Lauri Markkanen en los Bulls empezó muy bien porque tenía ese cartel de ser Porzingis, pero no ha sido Porzingis, evidentemente. No, ni el mejor Porzingis ni el Porzingis de ahora. Entonces, es que ¿quién le va a pagar una pasta a Lauri Markkanen? Bueno, pues Sacramento Kings igual, ¿no? Este tipo de equipos que hacen cosas muy raras que no entiende nadie. Pero no entiendo en qué momento le dicen a Lauri Markkanen, piensa que puedes pedir esto. O sea, no sé. Decir, ¿cuántos puntos ha metido este año?
Pues no muchos. Y es también agente libre
Willy
el señor Hernán Gómez.
Es verdad. Bueno, Billy ha hecho unos buenos Juegos Olímpicos, eso es verdad.
No, ya sabemos que jugando a media cancha en ataque es bueno. Lo que pasa es que hay que jugar en los dos lados.
Sí, y que tiene 26, 27 años y que la defensa no ha aparecido todavía por su vida. Que en los Juegos, si hubiera aceptado ese rol de soy un grande y tengo que defender, probablemente España no habría perdido contra Eslovenia. Claro. Porque habría salido a coger rebotes, que para algo mide 2.20 y pico, 2.16.
Pero bueno, y luego una última noticia que ha dado Wojnarowski, y es que la Marcus Aldridge, que ya sabemos que se tuvo que retirar mediada la temporada por unos problemas de corazón, al parecer le han hecho un montón de pruebas y le han dicho que no correría riesgo su vida, y estaría buscando volver, y suena a Miami.
Eso es muy raro. O sea, yo lo leí ayer por la noche y pensé, va, he entendido mal. Y de repente veo otra vez, no, la Marcus Aldridge, que sí, yo creo que se retira en febrero. Entonces, no entiendo. Además, la carta de la Marcus es muy bonita, ¿no? Cuando dice, como que siempre ha jugado, ¿no?, con molestias en el corazón, pero que llega a un punto en el que no vas a arriesgar la vida de después, no habla de su mujer, de sus hijos, hijas. No entiendo que quieras volver. Entendería que en febrero hubieras seguido por si podías ganar el anillo con los Nets, pero ahora mismo no creo que tenga mucho sentido volver una temporada completa.
Yo lo que estaba leyendo hace un rato es que, al parecer, en un primer momento, los médicos le quisieron frenar antes de saber exactamente qué era y descartar cosas y demás, y que ahora, pues estos meses, pasando revisiones y demás, han conseguido descartar las cosas más fuertes. Pero bueno, con la carrera que ha tenido la Marcus, con lo que ha ganado la Marcus, yo no me iría a perseguir el anillo, yo me quedaría en casita.
No, por eso te digo que en febrero lo habría entendido. Tengo un soplo tal, pero bueno, voy a jugar menos o más calmado, vale, perfecto. Pero ahora pensar en agosto, de una temporada entera, a ver si llega mayo, a ver si el equipo está bien, porque también hay rumores de Brooklyn quiere traspasar a Kyrie Irving, porque están un poco hartos de él, porque Kyrie es más raro que un perro verde. Bueno, no sé, es un poco raro, ¿no?, lo de la Marcus para mí, ¿no?
Y ya para cerrar, una última noticia que en Toronto esperaban con muchísima ansia. Iman Aidan, que la tuvimos por aquí, estaba la pobre desesperada. Pues por fin, buenas noticias para los Raptors. Y es que Masai Ujiri ha llegado a un acuerdo con los Raptors para ser vicepresidente tanto de la parte deportiva como la ejecutiva y de negocio de los Raptors. Y además va a seguir con Giants for Africa y con la NBA África. O sea que Ujiri va a seguir creciendo. Había mucho miedo de que se fuera a Washington y más después de anunciarse que Obama iba a colaborar con él y demás. Decían, oye, a ver si este se va a Washington, porque además Washington le ofrecía acciones del equipo. Cosa que Toronto, al ser los propietarios de Toronto, un medio de comunicación, no podían hacer, ¿no? Dentro de lo que ha sido todo este año en Tampa y toda esta historia, toda esta mala época para los Raptors, el luto de perder a Lowry, que ya lo sabían, bueno, pues por lo menos que se quede el jefe al mando.
Sí, les ha faltado darle las llaves de la ciudad, ¿no? Que estarán a un paso. Al final apostó fuerte por Kawhi Leonard y se trajo en el regalo a Danny Green, salió un anillo, apostó con Marc Gasol, salió anillo. Es decir, si le dan las llaves y le ponen una calle en Toronto, pues evidentemente merecidísimo.
Bueno, Neko, que ya te he robado 7 minutos más de lo que habíamos hablado, pero antes de irte, yo antes hablaba con Oscar de Massive Ball, decíamos, a Neko lo raro es no encontrarlo, ¿no? Porque estás en la SER, estás en las retransmisiones de la Liga, estás con 90s Football, ese canal de YouTube que no sé qué hacéis si no lo estáis siguiendo ya, así que ir a YouTube y darle ahí a suscribirse.
Ahí, que le den. Y, si gusta el fútbol, que le den.
NBA Gradas y a también. Mí, cuéntame, porque yo me había perdido esto de los cojines y ese cojín de Donovan Mitchell es precioso.
Bueno, esto es mi casa nueva. Evidentemente, pues para decorarla, pues yo compro mis propios diseños, tengo un montón de ropa y cuando ya me fui a mi casa dije, pues igual hay que comprar algo más. No me he comprado todavía el reloj de pared, que también se puede, pero en Red Bubble, además de camisetas, se puede comprar esto. Y los cojines, la verdad que quedan muy guay. El de Donovan Mitchell, es que el diseño era muy bonito. Y este de Brogdon, es que me gusta mucho el diseño. La camiseta alternativa de Indiana me gustaba mucho. Así que nada, tengo también a Stephen Curry aquí con The City.
Qué bueno.
Pero uso más estos. Y ya te digo, hay de todo, ¿eh? Tengo una lámina aquí de Oladipo haciendo un mate con los Lakers, o sea, con los Pacers detrás de la tele, así que, bueno, pueden entrar en Redbubble y NBA Gradas vende absolutamente de todo.
Ahí estamos, NBA Gradas en Redbubble, así que ya sabéis. Ya te pediré yo un diseño, quiero un cojincito de esos con algo de Valentino Rossi. No, estaba pensando en Valentino Rossi, hoy que ha anunciado su retirada. Si te atreves con las motos, Valentino te da juego ahí con ese 46 y demás. Y
se puede intentar.
Yo me apunto. Eneko, un auténtico placer. Ya sabes que Nevedictos es tu casa y que aquí estamos para todo lo que necesites, lo que quieras. Y además vamos a seguir haciendo directos todo agosto, volvemos en septiembre, no vamos a parar. Así que si cualquier día te aburres y te apetece hablar de qué tal le queda la camiseta de la Real a Messi, pues nos lo cuentas.
Bueno, si Messi viene, yo te juro que vengo aquí a hablar de Messi lo que haga falta. Ahora mismo que Charlotte quiere a Lauri Markkanen, ¿eh? Antes lo decimos, nos están escuchando. Ya sabes que yo encantaba, así que nada, volvemos a hablar cuando Indiana fiche algo, porque ahora mismo no hay mucho que comentar.
Pues hablamos para hacer la pretemporada. Un fuerte abrazo, Neko, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Aquí estaba Eneko Picabea, con el que hablamos de los Pacers, disfrutando muchísimo, como siempre, con él. Volvemos mañana a la 1:00 p.m. Mañana vamos a hablar de los Warriors con Pablo Mateo, así que mañana prontito, que me toca currar de tarde, así que mañana a la 1:00 p.m, a lo mejor un poquito antes, ya sabéis, estad pendientes de @nvictorsrc en Twitter, que os avisaremos y hablaremos de los Warriors. Seguiremos con nuestro repaso franquicia a franquicia y con todo lo que vayan contando, si marcan en finalmente se va a algún lado, sea Charlotte o donde sea, aquí os lo contaremos, pero mañana habrá mucho de la Bahía, mucho de San Francisco, mucho de los Warriors con Pablo Mateo. Un fuerte abrazo, un saludo.
Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica.